que ni necesitas introducción, Álvaro Morales. Entre tu voz y tu presencia, la gente te ve reconocer hasta en el cine, ¿no? Cuando está oscuro.
Sí, pasa seguido, Marina, que a veces como que se me quedan viendo y preguntan, ¿será? Pero ya cuando hablo dicen, es. ¿Sí? Y muchas veces, por la voz sin que me vean, me reconocen.
Te reconocen, sí. Periodista de ESPN, llevas 10 años, 15, 20 trabajando.
Trabajando.
Porque empezaste muy, muy chico, eras un niño.
Sí, empecé a los 17 años en el 97, este va a ser mi temporada 20.
¿Ya ves? Sí, no, no estoy mal.
Va a ser mi temporada 20 en los medios. Y esta es la temporada, voy a cumplir 14 temporadas en
ESPN.
Sí, 14 años.
Increíble, ¿no? Que además pasaste por todo. O sea, tienes un recorrido que has estado literal en todas las bases de lo que implica hacer televisión en ESPN.
En todas. La verdad es que... No, y además con diferentes épocas tecnológicas para hacer televisión.
Eso es divertido.
Entonces sí, era divertido porque antes pues nuestra edición... Pues todavía usábamos unos cassettes que se llamaban Betacam. Luego pasamos a unos discos, que actualmente usas en discos o tarjetas, pero sí.
Y ahora ya tienen robots que editan. Realmente ya hay sí, máquinas que hacen todo.
Pues prácticamente, sí.
Exacto.
No, todavía tenemos asistentes y así, pero sí.
Oye, Álvaro, además, en tu carrera tú has sido muy reconocido y eres muy conocido porque eres un periodista... polémico. Eres incendiario. O sea, tú eres el que se pone adelante un micrófono y dice lo que tiene que decir, ¿o no?
Sí, y todo va pensado. O sea, digo lo que pienso y pienso lo que digo.
Exacto.
Realmente es... No es mi intención que yo sea un periodista polémico o controversial. Pero vengo de un ámbito familiar en donde la mayoría son académicos, intelectuales. En donde no aceptamos cualquier cosa que nos digan.
Okay.
O sea, la cuestionamos, interrogamos. Puede ser que sea cierta. Simplemente es...
No lo aceptas de primer momento.
Yo hago unas preguntas, ¿no? Y la gente no está acostumbrada a que le inquieran o que le pregunten. Entonces, por ejemplo, alguien me puede decir... sucedió... Es que los equipos grandes del fútbol mexicano, tal... Digo... Déjame pensar esa frase.
Los equipos grandes.
¿Realmente hay equipos grandes en el fútbol mexicano? O sea, ¿quiénes son los equipos mal llamados grandes? América, Cruz Azul, Pumas y Chivas. Y entonces yo veo la cantidad de títulos que ellos tienen y los comparo con los grandes de otros lados, ¿no? No necesariamente de Europa, también de Sudamérica. Y digo, no, pues... No, estos no son grandes, ¿no? No ganan todos los años, no dominan todos los años, no necesariamente tienen las mejores nóminas.
No son las bases de la selección.
No necesariamente son la base de la selección. En su historia hay muy pocos títulos y eso que se aumentó a torneos cortos, o sea, tienen dos oportunidades de ser...
Por año.
Por año, de ser campeones. Entonces, realmente no es que mi intención sea polemizar por polemizar. Yo sé que, por ejemplo, hay compañeros... que llega un momento de asfixia o desesperación, y eso sucede mucho cuando uno está debatiendo o discutiendo, que cuando no encuentran soluciones o argumentos, empieza la descalificación. Y esa es la mayor victoria que yo tengo cuando me empiezan a descalificar. Eres un incendiario, eres
polémico. O sea, tú quieres que la gente te insulte. Ahí es cuando gané la batalla.
Bueno, cuando me insultan es porque realmente
la ganaste,
¿no?
Claro, cuando empieza la violencia. Entonces, es porque se acaban los argumentos.
Yo cuestiono todo. Así es en mi vida. Vengo también de una universidad donde mucho tiempo estudié en escuelas religiosas y tienen una gran calidad de educación. Han tenido el monopolio de la educación toda la vida.
Sí.
Saben educar. Pero luego llego a la UNAM y ahí el profesor, uno puede debatir con el profesor, porque el profesor te incita a que lo cuestiones. No hay verdad. La única verdad absoluta que yo conozco es que todo es relativo.
Okay.
Para alguien algo puede ser malo y para alguien alguien puede ser bueno. Ese mismo punto, ¿no? Entonces, por ejemplo, los equipos grandes. Pues no, yo no creo que haya equipos grandes.
Quiero que hablemos luego de los equipos grandes.
Luego me dicen algo. Es que los dueños tienen la obligación de invertir en los futbolistas de este país. Y yo digo, pues es una iniciativa privada. Ellos pueden hacer con su dinero lo que quieran.
Claro.
Entonces, ese tipo de cosas no ha estado acostumbrado la gente a escucharlas. Porque la gente escucha a través de los medios cosas reiterativas y repetitivas sin reflexionarlas y sin pensarlas. Entonces, yo cuestiono todo, Puede que tú tengas razón en algo, pero yo entonces quise tener más bases y argumentos y preguntas para estar de acuerdo contigo.
Claro.
Si no estoy acuerdo contigo, o no, o simple y sencillamente no. Entonces me dicen, es que la regla 10-8 es una falacia o es destructiva. Bueno, pues esperemos a que tenga un ciclo mundialista o dos. Tampoco hemos sido campeones del mundo con una liga de puros mexicanos y tres extranjeros. Tampoco hemos sido campeones del
mundo. Pero bueno, creo que ningún país ha sido campeón del mundo así.
Sí, al final de cuentas también me dicen otra cosa. Es que los extranjeros, no sé qué, tal, tal, tal. Perdón, pero los extranjeros son los que marcan la diferencia en cada liga.
Sí.
Cristiano y Messi no son españoles. El Kun Agüero no es inglés. Pierre-Emerick Aubameyang no es alemán. Robert Lewandowski no es alemán. Entonces, escuchamos a veces cada cosa y la aceptamos nada más porque sí. Y entonces, por ejemplo, escucho algo al tema de las Chivas. Ya me estoy expandiendo.
Sí, bueno. No, porque justo quiero que hablemos de las Chivas. Dice,
es que las Chivas, ¿por qué las atacas y juegan con puros mexicanos? Pues ese es su problema. No es asunto ni problema de los demás. O sea, si ellos...
Es una ley propia.
Es una ley propia. Es su propia. Y juegan con 100% mexicanos. A ver, 100% mexicanos. El club fue fundado por europeos. El técnico no es
mexicano. No es mexicano.
Y hay México-estadounidenses también. Entonces, tampoco vengamos con falacias. Entonces, es ahí donde me califican a mí de polémico y controversial. Yo no acepto cualquier cosa que me digan al 100%. Primero tengo que cuestionarla y tengo que debatirla.
Dicen que el mundo está hecho de los rebeldes.
Verdad, exactamente. Sí.
Qué bueno, entonces eres casi dueño del mundo, Álvaro Morales. Casi dueño del mundo. Quiero que hablemos de las Chivas porque en la semana se dio la noticia... Okay. Que regresan a televisión después de... Sí. Me parece que fue un año, ¿no? No fue más el intento de Chivas TV.
Estuvo más o menos, ¿no?
Como un año. Y bueno, yo nunca contraté. No sé si tú habrás contratado en algún momento Chivas TV. El 90% de los comentarios que yo escuché de Chivas TV fueron malísimos. Se traba, necesitas un internet de no sé cuánta calidad. Es muy caro, están abusando de los precios. No les funciona y regresan a televisión. Pero, eso sí, estando en la final de la Copa, la final se transmite por Chivas TV. Como sí. Para cerrar con broche de oro, ¿no?
Sí.
El experimento.
La idea es preciosa. El modelo de negocios es... Pues ofrece millones de pesos, ¿no? Porque más o menos el promedio de Chivas TV era como de 2,600, si mal no recuerdo. Entonces, saquemos mi aplicación favorita, porque esta nariz que tengo pues es de comerciante y de hombre de negocios finalmente. Si uno multiplica, vamos a hacerla en 2,500. E Higuera... decía que con 150 mil personas era suficiente. Por eso no le importaba el resto de la población que se quedaran sin Chivas en televisión por cable. Que ojo, no es gratis tampoco. Tú tienes que pagar tu cable.
Claro.
Es una mentira. Es que antes le tenías gratis a las Chivas. Bueno, quizá gratis, entre comillas. Tenías que pagar la luz de tu televisor, comprar tu televisor o comprar un sistema de cable. ¿Ves cómo hay tantas cosas que se dicen sin sentido? Entonces, 2,500 pesos por 150 mil personas era un total de 375 millones de pesos. La suscripción era semestral o anual, ¿no? Si mal no recuerdo.
Sí,
¿no?
Y luego por partido también podrías tener. Bueno,
había muchos modelos.
Exacto.
375 millones de pesos. ¡Wow! Ese no lo iba a ganar. Vamos a dividirlo entre 19, que está más o menos que está el dólar. Pues 19 millones de dólares solo de 150 mil personas. Pues el modelo de negocios sí era muy ingenioso, muy creativo. ¿Cuál es la situación? Que el contexto de nuestro país no está preparado para ciertas cosas. Uh-huh. Yo tengo un internet que puede alcanzar los 200 megas. Porque, ojo, también la publicidad puede ser engañosa. 20 megas en no sé qué y 40 megas. No, si uno lee bien su contrato, dice, esa es la velocidad hasta la que podría llegar.
Pero no es la constante.
Óptimas. No es la constante. Bueno, yo tengo un internet que puede llegar hasta 200 megas. Bueno, soy un porcentaje muy pequeño de este país que puede tener esa oportunidad.
Claro.
Pago casi, me incluye también el servicio de televisión.
Y luego no solo es cuestión económica, Álvaro. Porque tú podrías estar pagando el mejor internet y tienes un árbol al lado de tu casa.
Muchas
o
cosas.
Tienes cualquier otro tipo de situación, hasta física,
exacto.
Que impide que aunque tú estés pagando lo más caro que se puede internet en este país, te esté llegando la señal como te debería llegar.
Entonces, por ejemplo, también es que dicen, bueno, es que yo veo Netflix muy bien. Ah, ok. Sí, solo que el problema es que 150 mil personas no se meten al mismo tiempo a ver la misma película.
Ni a la misma hora.
Ni a la misma hora.
Es on demand. Lo hacen
on demand.
Cuando quieras.
Cuando quieras.
Y tienes muchísima oferta.
Entonces, sí hay un contexto particular. ¿Qué sucede? ¿Cuál es la mejor aplicación para mi gusto de video streaming de juegos en vivo? Pues es la aplicación de Grandes Ligas, pero invierten millones y también en Estados Unidos la calidad de internet es otra. Hay muchísimos factores. ¿Qué hubieran hecho? ¿Qué hubieran hecho? Darlo gratis. Darlo gratis. Si hubiera fallado, pues sí, está chafa y si hubiera fallado, ¿no? Pero de algo gratis, regularmente nosotros
no te vas a quejar.
No nos quejamos. Entonces, lo haces gratis y empiezas a hacer ajustes. Oye, está fallando esto. Estos proveedores o estos distribuidores o estos tecnológicos no me sirvieron. Los puedo reemplazar por estos, estos. Ta, ta. Ver qué hago. Y vas generando una necesidad. Eso es lo que no pudo hacer Chivas. Y al final de cuentas, por lo que tengo entendido, porque leía hoy la nota del diario Reforma, en este 9 de abril, que decía que al final Chivas tuvo que doblar las manos por una cláusula que encontró Televisa cuando otra empresa competidora se acercara a una oferta. Entonces, ¿puede ser un fracaso? Sí, sí puede ser un fracaso, pero yo creo que van a aprender. Algo van a aprender de esto.
Y sobre todo que es una manera de consumir distinto a la que sí. No estamos acostumbrados. En Estados Unidos se consume mucho más así, ahora que, sí. Que hablabas de las Grandes Ligas. Y además, no esperas que sea negocio en un año. Dices, esto me va a tomar tiempo, que la gente se acostumbre, voy a tener que hacer lo que tú dices, muchísimos ajustes. Pero bueno, tenemos a las Chivas de regreso. ¿A ti qué te gusta tanto ver los partidos de las Chivas?
Las veo.
Ya las siempre. Tienes por televisión, Álvaro Morales. Es una gran noticia para ti.
Una tremenda noticia. La gente cree que yo soy anti-Chiva. Sucede que cuando se meten en el problema del descenso, yo empiezo a escuchar muchas mentiras. Yo no tengo nada en contra de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Sí he encontrado, sin embargo, que el aficionado del rebaño sagrado, o incluso el de los Pumas, a diferencia del de la América, es de piel muy delgadita. No está acostumbrado ni a la menor crítica. Entonces me decían, me decía un día Ángel García Treviño, es que no le podemos exigir a Chivas el título. Digo, perdón.
¿Por qué?
No es un equipo grande, dicen ustedes. Pues sí, pero es que juega con puros mexicanos. ¿Y no está compitiendo? Entonces, otra mentira que escuchaba. Almeida es un gran técnico. Pero todo es relativo. Todo es relativo. No hay verdades absolutas. Almeida es un gran técnico. Sí, Almeida ha tenido la paciencia de Jorge Vergara. Lo eligió Jorge Vergara. No fue al que le dio el visto bueno. Él lo eligió. Por eso Vergara no lo corrió cuando tuvo aquella racha de una victoria en 14 partidos. No se mide con la misma vara. Esa es mi crítica. No se mide con la misma vara, que tampoco es un problema, de Almeida. Si él hubiera sido mexicano, no lo hubieran tolerado una victoria en 14 partidos.
Sí.
Ok. El torneo pasado decían, es que las Chivas juegan muy bien. Juegan muy bien. Y yo vi a los partidos. Ok, sí juegan muy bien. Son el líder de posesión, líder de oportunidades, una de las peores efectividades en cuanto a definición. Ok. Y se me hizo muy raro que sí jugaban muy bien, pero contra los equipos que no estaban clasificados dentro de los primeros 8 lugares. Entonces ahí di a conocer la ley de los vivos y los muertos, mi mayor aportación para el periodismo mexicano deportivo.
Me parece muy bien.
La ley de los vivos y los muertos. Y yo decía, ok, juegan muy bien, pero a los vivos no les gana.
Le gana a los muertos.
Le gana a los muertos. Uh-huh. El único equipo al que le pudo ganar de los 8 clasificados fue América. Los contextos son distintos. A América siempre se le va a exigir. América, a Nacho Ambriz lo despidieron, porque así es América, con los mismos puntos que tenía Almeida con Chivas. La diferencia de goles, si mal no recuerdo, era de 1. Pero en América importan muchas más cosas.
Sí.
Se mide con otra vara. Corrieron a Ambriz en zona de clasificación. Bueno, entonces yo cuestionaba esto. Ahora, a mí las Chivas, sí, me gusta cómo juegan con la posesión. Mejoraron su definición. Y son, la revisión la hice hasta la fecha, hace la última fecha, hace 2 fechas. Pero creo que se van a mantener ahí. Y esas cosas, también las digo. Las Chivas son el equipo que más puntos tiene este torneo contra los vivos. Y Almeida, y el proyecto exitoso de Almeida ha sido porque Vergara ha tenido paciencia.
Y ha tenido continuidad, exacto.
Y ha tenido continuidad.
Porque Vergara en eso es el dueño que más cambia de técnicos.
Exactamente. Entonces, por fin tuvo continuidad, tuvo paciencia con alguien que regularmente en este país no se le tiene paciencia a los mexicanos, ok, a los técnicos mexicanos, que tampoco es necesariamente la solución los técnicos mexicanos, ¿eh? En fin, entre otras cosas. Entonces yo cuestiono todo eso. Ahora, yo tengo dudas todavía sobre el rebaño sagrado.
Ok.
Para que a mí me convenzan y que yo les dé la etiqueta de favoritos a ganar la liga.
¿Qué tienen que hacer? Porque nos están viendo, Álvaro Morales, y están preocupados.
Tienen que hacer tres cosas.
A ver.
Ganar la copa, que seguramente lo harán contra, ¿sí?, Monarcas Morelia. Ganarle al campeón Tigres, que aunque es un muerto ahorita, que no está en zona de clasificación.
No, para nada.
No,
y está jugando muy mal.
No deja de ser el campeón.
Tigre y ser el, yo creo que el mejor equipo de México, sí, ¿eh? Hombre por hombre.
Y ganarle a Pachuca.
Ok.
Si las Chivas consiguen esas tres cosas, yo no voy a tener ningún empacho, porque no soy anti-Chiva, en decir que van a ser las campeonas del fútbol mexicano. Y he apoyado otros procesos del Guadalajara, al Chepo de la Torre, a José Luis el Güero Real. He apoyado otros procesos también del Guadalajara. Simplemente que yo tenía que hacer las preguntas necesarias y dar datos y argumentos, sobre todo argumentos contundentes, de que la era Almeida no era tan rosa como la pintaban. Ahora sí lo es.
Ahora sí. Ahora empieza a dar resultados. Uh-huh. Y quiero también, porque sé que te gustan los golpes, o sea, te gusta el boxeo, y viene una pelea muy esperada para todos, Álvaro.
Sí.
En la que tú estabas la otra vez como campana de ring entre los dos peleadores mexicanos, que hasta yo dije, a ver si los ánimos no se calientan.
Sí.
Entre el Canelo y Chávez Jr. ¿Tienes algún favorito? ¿Cómo ves esta pelea? ¿Crees que es más mercadotecnia que boxeo? O sea, ¿es más negocio que nivel como tal?
Son las dos cosas. Son las dos cosas.
¿Tenemos mejores boxeadores que el Canelo y Chávez? ¿Mexicanos ahora?
No, yo creo que el Canelo ahorita sería
el mejor, ¿no?
Sería el mejor. Ha mejorado muchísimo. Se ha enfrentado a mejores boxeadores que Julio César Chávez. Veamos lo siguiente, vamos por partes. ¿Qué es un negocio? Sí, el deporte profesional es un
siempre
business,
sí,
es un negocio. No tenemos por qué satanizarlo. Sí, que dos directivos hagan un negocio entre ellos en lo oscurito, primero hay que ver si caen en algún ilícito. Regularmente no lo hacen. Uh-huh. En donde pueden caer es en dilemas éticos o morales.
Ok.
Ahí sí, o sea, ¿cuántas tranzas no se han hecho de tal manera? Ok, se han hecho tranzas desde el punto de vista ético-moral.
Sí, sí, sí.
Se han hecho tranzas desde el punto de vista
legal, ¿no?
Legal. Es como hay que cuestionar todo si realmente quieres encontrar cosas. Que Televisa fabricó al Canelo. Televisa necesitaba una figura. El boxeador.
El boxeo mexicano necesitaba una figura. Lo seguimos necesitando,
bueno, pero,
¿no, Álvaro?
Lo tenían en Juan Manuel Márquez. Pero Juan Manuel Márquez en ese momento pues no necesitaba ni de Televisa, ni del CMB, ni de la AMB.
Pero con todo y lo que ha sido la carrera de Márquez, siento que el Canelo tiene el carisma,
sí,
que a lo mejor a Márquez le podía faltar.
Hay muchas cosas, por
y
ejemplo.
Y necesitamos un sí, líder en el boxeo.
Yo no hablo con hipocresías, o trato de no hacerlo, ¿no?
Ok.
Juan Manuel es una leyenda.
Sí.
Ok. Pero no contaba con ciertos elementos. Uno, que a lo mejor el Canelo sí. El Canelo no es tan carismático tampoco, ¿eh? Pero es guapo.
¿Eh? Es pelirrojo.
Es pelirrojo. Es blanco en este país. Porque este país, no lo vamos a negar, este país es racista. Nomás que aquí nos burlamos siendo racistas. O sea, nos hacemos los chistosos siendo racistas. Pero esto es un país multirracial. Que no ha tenido, o que todavía está muy atrasada, y con respecto a países como Europa, o continentes como Europa, o países como Estados Unidos, algunos, en materia de derechos civiles. Este país es racista, es clasista. Entonces, el Canelo es guapo. Me sirve comercialmente, me sirve para efectos de mercadotecnia. Es pelirrojo, es algo medio extraño.
Sí, 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 por lo menos me, exacto, voy a acordar, es memorable.
Entonces, ¿es un business? Sí, es un business. Además, el boxeo desde que nació es negocio, ¿eh? O sea, bueno, vamos al otro. ¿Tienen calidad boxística?
Los dos.
Los dos. Malos boxeadores no son. Yo diría que el Canelo es un buen boxeador, que puede ser excelente. Chávez es un buen boxeador a secas, porque también tiene cualidades. ¿Quién se ha enfrentado a mejores rivales? El Canelo. ¿Quién ha sido más disciplinado? El Canelo. ¿Quién tiene una
más constante?
¿Quién ha sido más constante? ¿Quién ha tenido una mejoría en su técnica? El Canelo. ¿Quién aprovecha sus mejores recursos físicos? El Canelo chaparrito. Es un torito. Pega fuerte. Boxea en corto. Julio César Chávez mide más de un 80 de estatura. Quiere pelear como el papá. No puede, no, yo no debería boxear con mi papá, se lo he dicho muchas veces. Julio, Julio, tú tienes unos brazos inmensos, unos brazos de chango larguísimos. Deberías aprovechar a boxear a la distancia y después ir destrozando a tus rivales. ¿Que las televisoras los han fabricado? Sí, las televisoras tienen un negocio, necesitan banderas.
Sí, porque así como hablamos del caso del Canelo, del otro lado hay un apellido que pesa mucho. Y la gente quiere volver a ver al papá, queremos volver a ver al papá.
Entonces, realmente el problema es... de que los hay, no los, de que los hayan fabricado, de que sean las banderas, o el problema es de quien lo consume. Si se sigue consumiendo,
se va a seguir vendiendo.
Se va a seguir vendiendo y se va a seguir haciendo.
Totalmente.
Y, no es, y al final de cuentas, podrán tener mucho o poco nivel, pero los golpes están en nuestra genética violenta, que hemos controlado a través de reglas. Pero tenemos una genealogía violenta desde épocas inmemorables. Entonces, dos tipos, por más malos que sean, pero se van a agarrar a golpes, generan morbo, llaman la atención.
Sí, aquí tienen un peso muy importante.
Incluso
para
nosotros. Incluso hasta son peleas más comerciales, que ¿sí? es un término en el boxeo, es una pelea comercial. Cuando dos boxeadores no son tan buenos, pues se van a dar con todo. Imagínate una pelea entre Floyd Mayweather Jr. y el alter ego de Floyd Mayweather Jr. Pues podrán ser los mejores boxeadores de la historia, pero...
pero no se van a dar.
No se van a dar.
Van a correr.
Van a correr, o sea, que está bien. También, es, también el boxeo es dar y no recibir. Entonces, yo creo que el Canelo va a ganar. Julio ha tenido problemas de indisciplina en su carrera, que ese es problema de él, pero que haciendo ya un análisis boxístico, han influido y lo han demeritado. Que los consejos también los han fabricado o les han facilitado el camino, sí, también necesitaban.
Que también le conviene
mexicanos.
A todos, claro.
Le conviene a todos. Entonces, que los consejos hacen una tranza, ok, desde el punto de vista ético o moral, sí, es ilegal que entre ellos pongan a pelear a uno contra
no,
otro.
No, son dos empresas negociando.
Pues no, son dos empresas al final de cuentas. El problema es de quien desea consumir eso.
Y todos queremos consumirlo, Álvaro. Entonces, la verdad, entonces, ¿quién no va a ver la pelea el 6 de mayo? Entonces, la queremos ver.
Pues exactamente, sí.
Y es una pelea que queremos ver desde hace mucho tiempo. Y cuando se concretó, le hemos dado muchas vueltas y ha estado toda la promoción. Y los quieres ver y quieres ver qué dice Chávez papá. Y los hermanos del Canelo que por ahí también aparecen en escena. O sea, para todos nosotros, porque además es algo que no solo es importante para México.
Claro.
Es una pelea que va a resonar a quien le guste el boxeo, donde sea que esté en el mundo.
Exactamente, exactamente. Es un show. Vivimos en una época en donde nos aburrimos muy fácilmente, pero las ofertas de entretenimiento son mayor. Antes solo tenías tu televisión o tu radio o los periódicos. Estoy hablando hace mucho tiempo. Y solo podías escuchar a ciertos narradores, ciertos comentaristas, ciertos analistas, ciertos entertainers. Hoy no. Hoy hay más ofertas.
Tienes muchísimo.
Hoy hay un problema. Estamos cada vez, corremos el riesgo de aburrirnos más. O sea, nos aburrimos muy fácilmente, muy fácilmente. Y en la industria de la generación de contenidos, que puede ser deportes, política, espectáculos, música, show, teatro, ¿eh? El reto es cada vez mayor.
Claro.
Entonces, ¿es un show? ¿Ellos dos son un show? Sí, son un show.
Y va a tener calidad deportiva. Eso también
sí,
es un hecho.
No son, malos, no son malísimos. No. Son buenos boxeadores y se van a dar con todo.
Y que se tienen ganas también.
Y se tienen ganas. El Canelo le trae unas ganas a Julito de matarlo.
A ver, eso te iba a preguntar. Tú que estuviste ahí, ¿cómo lo sientes? ¿Cómo los palpaste a los dos?
A Julio lo veo muy... Julio es un niño. Es un adulto, pues hablo metafóricamente. Es un niño, es muy buena onda.
¿A quién le sentiste más hambre?
El Canelo, no, le sentí hambre, pero además le sentí odio.
De plano.
Rabia. O sea, yo veo al Canelo con la mirada asesina de querer destrozar a Julio César. Julio...
¿Por ser Julio o porque es el obstáculo que necesita para Golovkin o quien sea el siguiente?
Porque en su momento se habló de esta pelea y Julio, o el equipo de Julio, o la gente de Julio, como que menospreciaron al Canelo. Entonces, de eso no se olvida el Canelo. Dos... Julio se ha burlado constantemente en redes sociales.
¿Del Canelo?
Del Canelo. Porque el Canelo es un tipo respetuoso. Hasta eso. Es un tipo educado. Es un tipo de una familia con principios y valores. Con sus principios y sus valores. Julio viene también es de otra familia con sus principios y sus valores. Son diferentes nada más. Julio, tú lo ves y pues él como que le da igual, se ríe un poco, se burla, no trae... Sí lo veo muy agobiado por Julio papá. Julio papá, porque también Julito se salió del camino.
Sí.
Entonces Julio papá lo está metiendo en cintura.
Y tiene mucha presión también del apellido. Sí. Álvaro, ¿cuál es el deporte que más te gusta?
A mí el deporte, mira, te voy a decir, la verdad es que me gustan, yo creo que casi todos los deportes. Hay uno particularmente que es para mí como una adicción, que es el béisbol. Me encanta, me gusta verlo en televisión, por supuesto, me fascina más ir a ver un estadio. Me gusta ir a ver
cualquier... Y lo juegas.
Y lo juego además 2 veces por semana.
Imagínense un catcher con esta voz. O sea, diriges equipos como si fueras director de orquesta, ¿no?
Pero este...
O sea, diriges en la malla y te escuchan en la Olmeca.
Sí. Pero también me encanta el fútbol y jugué mucho tiempo fútbol y de centro delantero. Me fascinaba meter goles. Creo que soy el goleador histórico de la Vespertina, de Simón Bolívar y de aquí de Plateros. ¿Sí? Todavía en ESPN jugué el torneo pasado y terminé como goleador. Entonces me fascina el fútbol también. Y bueno, es que los que nos dedicamos a esto, pues nos gustan prácticamente muchos todo. Deportes. Te puedo decir cuáles no me gustan.
O sea, ¿qué no te gusta?
No me gusta el tenis. Me da absolutamente lo mismo. ¡Ay, que Nadal y Federer! No sé qué. Me da absolutamente lo mismo. Me gusta jugar golf. Eso sí, no me gustaba antes, pero ahora sí. No me gustan los autos. Me es intrascendente la Fórmula 1. O sea, me es intrascendente. Me da risa cuando la gente... Bueno, está bien, que vaya, pues. Pero me da risa que la gente cómo se emociona. Porque vamos a hablar como lo que somos. ¿Hablamos como personas decentes o como lo que somos? Entonces,
como lo que somos, sí, para eso te invité.
Entonces, la gente cuando va al autódromo a ver las carreras de la Fórmula 1, la gente es adorno para las transmisiones de televisión. No ves más que un pequeño trayecto de... No, pues espérate de otro minuto, 20 segundos.
Y aún mira, así lleno, ¿eh?
La NASCAR es diferente. Uh-huh. La NASCAR es un óvalo. Estas veces es como lucha libre en carro, ¿no? La lucha libre me fascina también. O sea, trato de ir por lo menos 1 o 2 veces al mes a ver.
Oye, ¿y el mejor recuerdo de tu infancia cuál era, Álvaro? Seguro en torno al deporte.
En torno al deporte.
¿O no es el mejor recuerdo de tu infancia en torno al deporte?
Bueno, tendría 2. Nunca me habían hecho esa pregunta, pero mira, el primero que se me viene a la mente en cuanto a mi mejor recuerdo de la infancia, pero relativo al deporte, es yo llego al turno vespertino del Simón Bolívar, primero de secundaria, y yo no venía de la primaria del Simón Bolívar.
Eras el nuevo.
Era el nuevo. O sea, es decir, no, primaria y secundaria no están en el mismo lugar, uh-huh. Pero casi todos los de primaria... del Simón Bolívar
se iban a secundaria.
Del Gerardo Monier se iban al Simón Bolívar. Entonces ya se conocían. Yo llego y nos toca primer partido de cascarita de fútbol, ¿no? Y entonces primer balón que me llega, porque además no me la pasaban tanto, porque ya se conocían, pero primer balón que me llega, tomo, disparo y gol.
Y dijeron, es un crack.
Este es.
Él ya es, ¿cómo se llamaba el nuevo? Lo quiero en mi equipo. Yo pido escoger primero al nuevo.
Exactamente. Entonces,
qué buena manera de integrarte y hacer amigos.
Sí, 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 la
verdad.
Que
la gente haga deporte, es lo mejor que pueden hacer.
Ese tenía como 12 años, ¿no? Y uno antes, que así que digo, es un buen recuerdo. La primera vez que bailé con una chica, tenía yo como 9, 10 años, sonó la canción de los Hombres G. Pero ella tenía como 14. Y ella me sacó.
O sea, era centro delantero.
Era
centro niño.
Era centro delantero. Sí. Pues, ya, esos recuerdos. Ahorita que me preguntaste, esos son como
qué chistoso.
Los primeros que se me vienen a la mente.
Oye, ¿no? Álvaro.
Básquetbol jugué muchos años.
Muchos también.
También en la secundaria. Y era un crack jugando básquetbol. Me fascinaba, ¿no?
Oye, Álvaro, y has conocido, bueno, muchísima gente, has entrevistado a muchísima gente, has cubierto eventos, has estado por todo el mundo alrededor del deporte. ¿Le has faneado alguna vez a alguien que te diga a tu jefe, te toca entrevista con, y que tú digas, no lo puedo ni creer? O sea, me voy a morir de tener que entrevistar a... ¿Te ha pasado? ¿Le has faneado a alguien?
Faneado. No, fíjate que no, porque cuando entré en el periódico, cuando entré a los medios y entré al periódico La Afición, empecé a conocer a mucha gente con altos estándares de ética periodística. Gente de Reforma, gente de Proceso, gente que estaba en Radio Red, en diversos medios. Y sus medios les prohibían muchas cosas, pero se las prohibían y ellos aceptaban porque realmente...
Lo creían.
Lo creían, ¿no? Entonces es no tomarse fotos con quien entrevistas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? No robarle el lugar a un aficionado.
Que antes era muy difícil, entonces era más fácil aceptarlo, pero ahorita...
Claro, ahora es muy común. Por ejemplo, eso no quiere decir que yo no me he tomado fotos
con gente que has entrevistado, con atletas o algo.
Con jugadores, pero que no los he entrevistado.
Ah, ok.
O sea, que no les pedí quizá una entrevista, una foto después de una entrevista. Hay trucos, ¿no? O sea, va un compañero fotógrafo y me dijo, tómame la foto. Pero me gusta que me las tomen mientras los estoy entrevistando. Ahora, sí de que la primera vez que conocí a Hugo Sánchez, sí me impresionó, ¿no? Porque estaba muy fresco, era por ahí del 97, 98, y pues todavía estaba fresco lo que había hecho en los 80, ¿no? O sea, Hugo Sánchez era el Cristiano Ronaldo.
De la época.
De la época.
¿Y alguien te gustaría conocer ahora? Así como en ese momento fue para ti conocer a Hugo Sánchez. Ahora tienes a alguien.
La única persona que yo creo que me falta por conocer, así que me gustaría conocer y entrevistarlo, sería Maradona.
Maradona. Que además daría una muy buena entrevista.
Sí. Preguntarle, inquirirlo, cuestionarle. Por ejemplo, yo no creo que su gol contra Inglaterra haya sido el gol más bonito de la historia. Me parece que los ingleses lo consintieron mucho. Que volaba con los polvos mágicos. Y me dice, no consumían el 86. Perdón, él afirma en una biografía que empezó a consumir a partir de que se fue a Europa. Y él llega a Europa por ahí del 81, 82, si mal no recuerdo.
Sí.
Entonces, también inquirirle, tampoco me parece que su gol con la mano sea la mano de Dios. Para mí es la mano del diablo. Pues es trampa.
Es una trampa.
Al final de cuentas, muchos hablan de la picardía. No tengo la verdad absoluta, pues, pero no, ¿cómo se llama?
La picardía no puede sobrepasar las reglas, porque entonces ya no es picardía.
Y fíjate que yo como jugador era bastante pícaro.
¿Sí?
Pícaro, la verdad. O sea, jugábamos básquetbol y metía el codazo, agarraba la camiseta. También lo hacía, pero bueno. En ese sentido, era mi faceta como un deportista amateur.
Un adolescente,
¿no?
Claro.
Sí, ahora no, ahora estoy desde otra tribuna.
Oye, Álvaro, ¿y quién crees que sea el mejor atleta de la historia? Tú que dominas tantos deportes.
El mejor atleta de la historia, primero que se me viene a la mente sería Michael Jordan. Uf, segundo, como atleta, Mike Tyson, te podría decir. Fenomenal atleta.
Sé cualquier boxeador.
Floyd Mayweather Jr. Sí, que para mí los boxeadores no son deportistas. Son atletas, pero no deportistas. Para mí el boxeo no es deporte. Es un espectáculo físico, atlético, maravilloso. Me fascina el espectáculo físico, atlético que es el boxeo. Porque para mí el boxeo no es deporte, porque el deporte, en mi definición, y esa es la discusión que tengo con otros, es que el diccionario dice, bueno, pues eso dice el diccionario.
Pero en mi
definición, el deporte pondera los mejores valores del ser humano, no la destrucción del mismo. Y el boxeo es maravilloso como espectáculo, pero pues se trata de...
Me gusta tu definición,
Se trata de romperle la madre al otro, ¿verdad?
Claro,
De dañarlo, ¿no? Ahora...
Y esta parte que justo estabas hablando del Canelo, tiene odio, ¿no?
Exactamente.
Es motor de las peleas, es motor de esto.
Exactamente. Tampoco me parece que la lucha libre sea deporte.
No, es una coreografía, ese también es un espectáculo.
Para mí la lucha libre es magia. O sea, son atletas. No crees que seamos deportistas. Ojo, son atletas. Sí, son atletas. Entrenan, tienen que tener ciertas condiciones, pero hay una teatralidad, pero maravillosa. No lo tomen a mal. Es una teatralidad maravillosa porque es un escenario donde lucha el bien contra el mal. Y eso es mágico de la lucha libre. Por eso me encanta la lucha libre. Son atletas, pero es un show, es un espectáculo. Entre otra cosa.
Oye, Álvaro, y después de tantos años de carrera, ¿qué te falta por cubrir? ¿Qué dirías? Esto es lo que todavía tengo ahí esta espinita.
El año pasado ya hice Juegos Olímpicos. Quiero narrar, el sueño nunca hay que dejar de soñar, quiero narrar, deseo narrar, invoco narrar, y atraigo llamar una Copa del Mundo. Una Copa del Mundo, exacto.
¿Qué partido te gustaría en una Copa del Mundo?
Pues, fíjate que no lo he pensado.
¿Uno de México? O...
Sí, uno de México, por supuesto.
O dirías, no, prefiero irme con algún, con los alemanes, con los italianos, los brasileños.
Yo creo que primero que nada, uno de México, sí. Uno de México, sí.
E invócalo, Álvaro Morales.
Lo decreto.
Exacto, decrétalo. Me parece muy bien. Oye, Álvaro, pues te quiero agradecer muchísimo que hayas venido, que hayamos platicado un ratito. Tus redes sociales, estás como Alvarito Morales,
casi
¿no?
Casi todas estoy como Alvarito Morales.
Alvarito Morales.
Facebook, Twitter... En Instagram.
Como Alvarito Morales, para que la gente te siga en tus redes sociales.
No tengo Tinder, menos tengo Grindr, no tengo Snapchat. Bueno, sí tengo Snapchat, pero no me acuerdo qué cuenta es. Tuve Vine, pero creo que ya se murió.
Ya se murió.
Tengo Twitch, que es para gamers.
Ah, ¿sí? Esa no la había ni escuchado. Sí. ¿Cómo se nota que yo solo juego Mario Bros? No juego ningún otro tipo de videojuego. Pero entonces, todas como Alvarito Morales. Y por supuesto, yo creo que es justo decir que si prenden la tele en ESPN, cualquier día, cualquier hora, estás ahí.
Pues sí, regularmente estoy miércoles y sábado conduciendo Picante. José Ramón conduce 3 días, yo conduzco 2. Beto y Ciro conducen 1 y 1. Entonces, yo estoy miércoles y sábado. Narro el fútbol alemán. Regularmente los partidos del Chicharito, cuando tenemos Copa y tenemos a Cruz Azul, pues lo narro yo, y Sport Center 1 o 2 veces por semana.
O sea, todo el tiempo. Nada más hizo un ratito para venir a Goldcast, por eso te lo agradezco tanto, Álvaro.
Gracias a ti.
Muchas gracias y pues a seguir a Alvarito Morales en todas sus redes sociales.